revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 120 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy el periodista Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky desde el Congreso de Compatriotas Rusos, inaugurado hoy en la capital de Rusia.
¡Wow, Víctor! Desde el Reino de España, su capital, Madrid, se unirá también Karen Méndez. Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Recordamos cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, como no, Javi, con mucho gusto. Hoy, el 15 de octubre, el mundo celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales como manifestación de reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Fue establecido por Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se observó por primera vez el 15 de octubre de 2008. Además, y es muy importante, el 15 de octubre es el Día Mundial de Lavado de Manos. El primer Día Mundial de Lavado de Manos se llevó a cabo en 2008. Desde ese entonces, cada 15 de octubre, millones de personas muestran la gran importancia y el valor de lavarse las manos y mucho más en la pandemia del COVID-19. Se trata de un día internacional dedicado a aumentar la concientización sobre la importancia del lavado de manos con agua y jabón como una forma eficaz y accesible para prevenir enfermedades. Ya se lo puedes contar, Javi, a tu hija.
Exacto, sí. Y lo que dices, ¿no, Víctor? El tema este de la pandemia que ha traído la cuestión del lavado de manos más que nunca todavía, ¿no?
Efectivamente, Javi. Y seguimos. Brasil celebra el 15 de octubre el Día del Maestro. Un día muy agradecido. Y además, si nos referimos a algunos acontecimientos históricos, podemos destacar que un día como este, pero en 1783, por primera vez, seres humanos subieron en los globos de los hermanos Montgolfier. Esos dos hermanos franceses son conocidos por ser considerados los inventores del globo aerostático. Y por último, en 1967, el 15 de octubre, en la ciudad soviética de Volgogrado, antiguo Stalingrado, se inauguró la estatua La Madre Patria Llama, de Evgeny Buchechich. Con 87 metros fue la estatua más grande del mundo hasta la inauguración en 1989 de la estatua de Ashibetsu en Japón, que mide un metro más. De cara al 75 aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, o sea, en 2020, la estatua de Stalingrado, una impresionante obra de hormigón armado que se ve desde decenas de kilómetros, fue sometida a una remodelación, reparación y restauración de a fondo y fue inaugurada, renovada para el 9 de mayo de 2020. Y Javi, te quiero reconocer e informar a nuestros oyentes que en 2019 me tocó la suerte de viajar a Volgogrado en verano del año 19 y yo justo vi en obras esta estatua. Fue algo impresionante. La estatua que se erige sobre Mamayev Kurgan, del complejo conmemorativo a la batalla de Stalingrado.
Víctor, también me gustaría mencionar que un día como el de hoy, de 1844, nacía Friedrich Nietzsche en el municipio alemán de Röcken, y en 1926 nacía Michel Foucault en la ciudad francesa de Poitiers. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pone de rodillas a la Unión Europea. Un informe señala que el sitio web Bellingcat, que ha acusado en múltiples ocasiones al gobierno de Siria de ataques químicos, es financiado por Occidente. Rusia no tolerará discriminación hacia sus compatriotas en el exterior. 12 de octubre de 1492. Según un analista, un hecho histórico de enormes complejidades y singularidades. Honduras celebrará elecciones presidenciales con la apuesta de la oposición de recuperar la democracia y la promesa del partido de gobierno de no permitir que vuelva el pasado. En España condenan a un tuitero por acusar a la policía de la muerte de un vendedor ambulante africano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, Estamos aquí para continuar con nuestra querida tradición anual, el perdón oficial presidencial de unos pavos muy afortunados.
Pero Javi, ¿qué dices?
No, mentira, no te asustes, Víctor. Eso fue lo que dijo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el último día de Acción de Gracias como presidente de su país. Ya sabes, la ceremonia del indulto al pavo, ¿no? En realidad, Víctor, estamos aquí para continuar con nuestra querida tradición anual, el perdón oficial presidencial de unas salchichas. Y la fecha de este hito a partir de ahora es el 13 de octubre. Eso fue lo que hizo, aunque no fuera anunciado así, la Unión Europea con el Reino Unido. Una suerte de indulto aduanero para las salchichas de Cumberland, entre otros productos alimentarios ligados a la identidad británica. Se trata de lo que, desde Bruselas, entienden como propuestas altamente prácticas para resolver los problemas registrados sobre el terreno. Y es que el bloque comunitario ha rechazado este miércoles la demanda del Reino Unido de renegociar el acuerdo sobre la aplicación del Brexit alrededor de los 499 kilómetros de frontera invisible que comparten en la isla de Irlanda.
La solución que proponemos daría como resultado la eliminación del 80% de los controles aduaneros para una amplia gama de productos que se hallan en las estanterías de los supermercados, ha explicado en tono constructivo el vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de la supervisión del Brexit, Maros Šefčovič. El clima imperante es de desconfianza. Los comentarios de Dominic Cummings, ex asesor del primer ministro Boris Johnson sobre el Brexit, que ha dicho que en realidad nunca se plantearon aplicar el protocolo norirlandés que firmaron con la Unión Europea, han sembrado la indignación en Bruselas, Dublín y el resto de capitales europeas. Eso sugiere que este es un gobierno que actuó de mala fe y es un mensaje que debe oírse en el mundo entero, que este gobierno británico no cumple su palabra y no respeta los compromisos que asume, ha criticado el viceprimer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.
¡Eureka! Menudo descubrimiento ha hecho Varadkar. Parece que le falta leer un poco de libros de historia. Como sea, Šefčovič ha evitado reaccionar directamente a las amenazas británicas de revocar el acuerdo unilateralmente y ha animado a Londres a negociar con honestidad soluciones a los problemas reales en lugar de evocar una vez más cuestiones de soberanía como el rechazo al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las propuestas no son un todo o nada, explican fuentes comunitarias convencidas de que las concesiones sin precedentes planteadas este miércoles pueden permitir resolver los problemas antes de final de año. Además de prescindir de un 80% las inspecciones a los productos sanitarios y fitosanitarios que salen de la isla de Gran Bretaña en dirección a Irlanda del Norte, destinados al comercio minorista, lo que podría dar fin a lo que la prensa británica ha bautizado como la guerra de las salchichas, Bruselas propone a Londres reducir a la mitad los trámites administrativos que se están exigiendo actualmente al comercio entre los dos territorios, Víctor.
Y para empezar, separará a menos transportistas. Y en lugar de un certificado de origen por producto, lo que podría significar cientos de documentos, en adelante bastaría con uno por camión, ha dicho Šefčovič a modo de ejemplo. La Unión Europea también se ha ofrecido a revisar las normas para facilitar el tránsito de medicamentos y ampliar la lista de productos que no planteen riesgos para la Unión Europea, de modo que no precisen documentación extra. Para evitar la creación de una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, tal y como prevén los acuerdos de paz de Viernes Santo firmados en 1998, Londres y Bruselas pactaron el año pasado que los controles aduaneros se hicieran en tierra en los puertos de Gran Bretaña. El pacto fue una concesión de soberanía para las dos partes. Para la Unión Europea, por aceptar por primera vez que un país tercero, el Reino Unido, controlara sus fronteras exteriores. Para Londres, porque asumía implícitamente un estatus diferente para Irlanda del Norte.
El temor, Víctor, a que el territorio se convierta en un coladero de mercancías no autorizadas en el mercado único europeo a través de Irlanda, que sí es miembro de la Unión Europea, sobre todo cuando el Reino Unido firme sus propios acuerdos comerciales y conforme se alejen de los estándares regulatorios comunitarios, llevó a Bruselas a exigir la puesta en marcha de controles en origen, y así se acordó en el acuerdo que ahora Londres amenaza con revocar unilateralmente mediante la invocación del artículo 16. Por muy tentadora que resulte la oferta europea para reducir la carga administrativa que actualmente pesa sobre el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la magnitud de los cambios propuestos da idea del tamaño del problema. El debate en el Reino Unido ha vuelto al terreno de las discusiones sobre la soberanía que el acuerdo del Brexit. Londres reclama ahora eliminar el papel de árbitro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene en la supervisión de los acuerdos, una petición inasumible para Bruselas, aunque no lo haya planteado abiertamente como una línea roja.
Y cabe señalar que las dos partes han evitado pronunciamientos contundentes. El gobierno británico ha dicho que quiere ver cambios significativos en las propuestas de Bruselas, pero se ha declarado dispuesto a mantener, examinarlas con espíritu positivo y constructivo para encontrar una fórmula que respete los acuerdos de Viernes Santo. Šefčovič, por su parte, ha llamado a Londres a dejar de lado las amenazas, las líneas rojas y los ultimátums para trabajar en cambio en soluciones que resuelvan los problemas que están sufriendo los habitantes de Irlanda del Norte. En caso de que no haya acuerdo, el gobierno británico ha advertido que invocará el artículo 16 del protocolo norirlandés para suspender unilateralmente la aplicación del acuerdo. De llevar a cabo su amenaza, algo que muchos en Bruselas dudan, la Unión Europea tendría derecho a adoptar represalias comerciales o regulatorias contra el Reino Unido, una dinámica que no favorecería a ninguna de las partes implicadas.
Rebobinemos, Víctor, para entender todo esto un poco más, es decir, contextualicémoslo. El 24 de diciembre de 2020 se firmó in extremis el acuerdo para la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, que se había producido el 31 de enero de 2020, y el 12 de octubre de 2021 el gobierno de Boris Johnson ha decretado que todo es papel mojado. En concreto, por lo que respecta a uno de los asuntos más delicados, el protocolo de Irlanda del Norte, que se redactó y firmó el octubre de 2019 tal y como está, a petición del propio gobierno de Boris Johnson, y Londres no pidió enmendar en el acuerdo de Nochebuena. Un protocolo en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del que ahora reniega Londres, decide sobre los conflictos entre Reino Unido y la Unión Europea en lo relativo a Irlanda del Norte, territorio británico, que sigue sujeto a las normas del mercado único y a la unión aduanera de la Unión Europea. Parece complicado, pero no lo es tanto, ¿no, Víctor?
Sí, Javi, y todo eso ya no vale para el gobierno de Boris Johnson, quien ha surgido tras unas elecciones que llegaron tras derrocar a Theresa May, precisamente porque Theresa May no quería firmar el protocolo que sí exigió Johnson y que ahora le parece perturbador y altamente perjudicial. En una editorial publicada en Deutsche Welle bajo el título «La Unión Europea no debe dejarse intimidar por el Reino Unido», escribe Arthur Sullivan: «El bloque no puede permitirse más errores, aunque eso signifique una guerra comercial».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continúan confirmándose casos de organizaciones de presunto periodismo de investigación en Occidente, que no son más que altavoces de propaganda pro-occidentales. Adelante, Javi.
Es verdad, Víctor. Vamos a hablar de mecenas y mecenazgos en el programa de hoy. Y comenzamos con un estudio llevado a cabo por The Grey Zone, publicado esta semana, revela que Bellingcat, un sitio web de periodismo o presunto sitio web de periodismo de investigación con sede en los Países Bajos, supuestamente independiente, que se especializa en verificación de datos e inteligencia de código abierto, recibe financiamiento de gobiernos occidentales y contratistas de inteligencia estadounidenses y británicos que ayudan a grupos terroristas en Siria. Si bien insiste con vehemencia en que es independiente de toda influencia de gobiernos, Bellingcat es financiado tanto por la Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos, como por la Unión Europea, dice el informe del sitio web de Grey Zone. Conforme al estudio, los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, de Estados Unidos, han declarado su, entre comillas, amor por Bellingcat y hay indicios inequívocos de que el medio se ha asociado estrechamente con Londres y Washington para promover los objetivos imperiales de estos dos países. En alusión a las cuentas financieras del 2020 de Bellingcat divulgadas oficialmente por el propio sitio web, el informe indica que los registros mostraban que había aceptado, entre comillas, enormes sumas de contratistas de inteligencia occidentales, quienes además financian a grupos armados opositores del gobierno sirio y afines a Al-Qaeda, los mismos que han proporcionado una y otra vez a Bellingcat entre comillas, pruebas para acusar a Damasco de perpetrar ataques con armas químicas. Para hablar de este tipo de temas, estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias.
¿Qué puedes comentarnos de esto, Carlos?
¿Y qué podemos comentar de esto? Esto es crónica de una muerte anunciada, nuevamente. Lo que desde hace ya una década, desde que se inició el conflicto bélico, que se lo desfiguró diciendo como guerra civil en Siria, y en la práctica fue una intervención planificada y organizada, desde los famosos movimientos nunca bien demostrados quienes los organizaron, los financiaron y los pusieron en marcha, llamados o conocidos como las primaveras árabes, siempre ha habido el run-run detrás de todo esto, de que ha habido grandes implicancias de gobiernos occidentales, fundamentalmente, y que, por supuesto, todo eso se hace en el mundo bastante oscuro y vidrioso de las agencias de inteligencia, que tienen sus métodos, sus operaciones en todo el mundo, fundamentalmente la de las naciones más importantes, como Inglaterra, como fundamentalmente el Imperio Norteamericano. Y esto que acabas de hacer referencia, a mi entender, forma parte de una gigantesca operación que se montó hace ya 15 años atrás, de hacer una reformulación, de cambiar los regímenes que no son adictos total y absolutamente al poder de ese mundo anglosajón, y derribando a sus presidentes. Recuerden, las operaciones siempre fueron basadas en datos falsos. Lo de Irak fue así, lo de las armas de destrucción masivas de Irak fue así, lo de la intervención pidiendo para destruir esas armas fue la causa que originó las invasiones y la destrucción de esos países. Consecuencia fue que el régimen de Saddam Hussein, que no estaba totalmente alineado con esas políticas norteamericanas e inglesas, desapareció y quedó transformado ese territorio en un campo de batalla casi permanente. Y además, otra medida que se quiso tomar desde hace varios años es la reformulación del Gran Medio Oriente, que le llaman, que era un cambio profundo en el cual se quería reconfigurar geográficamente el mundo del Medio Oriente, en el cual estuviera siempre vigente y presente, por supuesto, su único socio fundamental y aliado, que es Israel.
Carlos, a propósito de estas cuestiones, ¿no?, que has interpretado muy bien, está también esto de que se ha conocido en los últimos días que el magnate George Soros ha transferido sus últimos 18.000 millones de dólares de su fortuna a su propia fundación, ¿no?, Open Society, para continuar con esto de seguir expandiendo o exportando, mejor dicho, democracias, libertades en otros países del mundo, ¿no? Esas democracias que tú mencionabas recién, ¿no?, con las primaveras árabes, con todo lo que está pasando en Siria, con lo que ha pasado en otros lugares, como por ejemplo Ucrania, ¿no? También está el tema de cómo, digamos, pintan desde la Fundación Soros como autócratas, por ejemplo, a los presidentes de China, de Rusia, de Turquía, por nombrar algunos ejemplos, ¿no? Y últimamente también se está dando el tema de lo que está ocurriendo entre China y Taiwán, y que China ya ha afirmado en las últimas horas que tumbará el separatismo de Taiwán de ataques simulados a la isla, y además Rusia, por otro lado, blinda a Siria ante terroristas con más armas, y está también Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien alerta al canciller israelí del peligro de que las relaciones con China podrían causar para su seguridad nacional. ¿Están, digamos, dando sus últimos coletazos estos intentos de exportar estas democracias con lo que hace Soros y con todo lo demás?
Bueno, yo creo que lo que hace Soros forma parte de un proyecto político muy importante que se estableció en la década del 90, cuando se hizo la última globalización que afecta al mundo, y que llevaba acompañado esa globalización un modelo económico que era el neoliberalismo a todo el globo terráqueo luego de la desaparición de la Unión Soviética, y también llevaba en sí algunos cambios profundísimos en el modelo sociopolítico que habían sido tradicional hasta la época. Fundamentalmente, considero que lo que más se atacó, porque hay que leerlo a los pensadores, entre comillas, que hacían alabanzas al nuevo modelo de la globalización que se estaba viviendo en los 90 para acá, de que había dos o tres elementos que frenaban la globalización final, y que esos dos o tres elementos, uno era los nacionalismos, otro punto eran las religiones, y otro punto fundamental era el Estado-Nación. Entonces, ¿cómo había que funcionar para eliminar esos obstáculos, el nacionalismo, las iglesias y el Estado Nacional, para que se pudiera sí o sí establecer ese mundo feliz que iba a ser el mundo uno, totalmente cerrado, en el que todos podíamos acceder a cualquier lugar del mundo, desde cualquier nivel, etcétera, etcétera? Una verdadera falacia absoluta. ¿Y cómo se intentó hacer esto? Se intentó hacer esto fundamentalmente eliminándole atribuciones al Estado de bienestar. Como todos sabemos que fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se lo exterminó. Se lo exterminó en todas sus capacidades. Y en los países subdesarrollados, fundamentalmente, o con conflictos, se le creó una nueva forma del trabajo. Todas las capacidades del Estado fueron asumidas por la especie del onegenismo que le llaman. ONG que venían a reemplazar las funciones del Estado porque se decía que el Estado era fuente de la corrupción. En cambio, las ONG hacían este trabajo en forma solidaria, en forma totalmente transparente, en una forma que no afectaba ni creaba corruptos. Entonces, a través de estas ONG se bajaron una serie de implementaciones. Ahora, eso sí, todas estas ONG, que son miles, parten de ONG principales y centrales, como una especie de gigantesca red. Y dentro de esto podemos ver que las fundamentales ONG o fundaciones que han motorizado este proyecto, una de estas es la Sociedad Abierta de este hombre George Soros, la otra es la de Bill Gates, por ejemplo, y hay tres o cuatro más grandes, grandes fundaciones que por debajo luego mueven otra.
Muchas gracias, Carlos.
No, por favor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
2.100 euros deberá pagar el periodista y tuitero español Fonsi Loaiza por acusar a la Policía Municipal de Madrid de haber asesinado a un vendedor ambulante de origen senegalés. La acusación la hizo Fonsi Loaiza en su cuenta de Twitter en el año 2018, cuando el senegalés Mame Mbaye sufrió un infarto en la calle de un céntrico barrio de Madrid tras una persecución policial por presuntamente estar trabajando como mantero, el término que se utiliza en España para llamar a los vendedores ambulantes africanos que suelen ofrecer sus mercancías sobre una manta que recogen de forma inmediata cuando ven llegar a la policía. La policía lo ha asesinado, fue el tuit que escribió el periodista español, y para el juez que llevó el caso tras la denuncia de la Policía Municipal Unificada, este mensaje constituye un delito de injurias graves. Sin embargo, el acusado aún puede recurrir porque la condena no es firme. Además, el juez consideró que el periodista no publicaba sus tweets en calidad de ciudadano, sino como periodista, y que lo expresado no es una opinión, sino un hecho y con un temerario desprecio a la verdad. En la sentencia también se resalta que, como periodista, Loaiza debe conocer perfectamente las exigencias de veracidad de información y que su mensaje se difundió a miles de personas, puesto que en ese momento el periodista tenía 54.000 seguidores en su cuenta de Twitter. El periodista español reaccionó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Me acabo de enterar por los medios de comunicación que he sido condenado por denunciar el racismo institucional. En España se están reconvirtiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión en delitos. No es una condena contra mí, es contra todos. como elemento de culpabilidad para condenarme, tener muchos seguidores. Mientras en este país los grandes medios de comunicación mienten a diario, los fascistas tienen barra libre y se van de rositas corruptos como Juan Carlos I, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. La noticia sobre la condena de Fonsi generó múltiples reacciones en Twitter. Por ejemplo, el docente e historiador español Alejandro Sánchez Moreno escribió: «Un inmigrante muere en una persecución policial. Fonsi lo califica de asesinato y es condenado. Podrá ser un término inexacto, pero hay una relación causa-efecto. La sentencia la celebran los mismos que llevan meses llamando asesinos a Sánchez e Iglesias». El diputado Óscar Matute indicó: «El Estado español es el mundo al revés. Un abrazo, Fonsi». La condena contra Loaiza se da pocos días después de que la justicia española también obligara al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, a dejar su escaño y pagar una multa por supuestamente haberle pegado una patada a un policía durante una manifestación que se realizó varios años antes de asumir este cargo de elección popular.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El apoyo a la comunidad rusa en el extranjero es una de las prioridades de la política exterior del gigante euroasiático, tal y como dejó claro el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en su mensaje a los delegados del VII Congreso Mundial de Compatriotas Rusos residentes en el exterior, que se inauguró este 15 de octubre en la capital rusa. Nuestro reportero Víctor Ternovsky nos trae más detalles.
Saludos, Víctor. Justamente me encuentro ahora mismo en las instalaciones que acogen este evento y donde el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a los alrededor de 400 representantes de la comunidad rusa presentes en el evento a través de un mensaje. Hay que decir que estas personas vinieron de más de 100 países. Entonces, en este mensaje, el presidente ruso agradeció sus esfuerzos para promocionar la lengua y la cultura rusa, preservar las tradiciones nacionales y el rico legado cultural del país. Seguiremos brindándoles todo nuestro apoyo, subrayó el mandatario ruso. Por su parte, el canciller Sergei Lavrov manifestó que Rusia no tolerará la discriminación de sus compatriotas como la que está teniendo lugar en países bálticos, Ucrania o Georgia, cuyas autoridades declararon una auténtica guerra contra el idioma ruso, al tiempo que promueven el revisionismo histórico, minimizando y tergiversando el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, entre otras desinformaciones. Unos hechos que, según Lavrov, cuentan con la indiferencia y tolerancia de las democracias liberales occidentales y las burocracias de la Unión Europea.
Мы видим, как страны Запада во главе с Соединенными Штатами пытаются подорвать основы.
Estamos viendo cómo los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza están intentando minar los pilares del orden mundial de posguerra, cuya pieza fundamental es la ONU, buscando imponer al resto del mundo las reglas que solo responden a sus intereses mercantiles. Nuestros socios occidentales están visiblemente molestos por un desarrollo interno estable de Rusia, el fortalecimiento de sus posiciones en la arena internacional. Es por ello que nos están presionando mediante un amplio instrumentario de medidas ilegales que abarcan desde sanciones y ataques mediáticos hasta la injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
Una situación que afortunadamente no se vive en América Latina, según dijo a octavo mandamiento la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, Silvana Yarmoluk-Stroganova.
A nivel mundial, nosotros tenemos como compatriotas rusos o descendientes de rusos o de la Unión Soviética, estamos organizados, tenemos una estructura piramidal que tiene que ver con el Consejo Mundial, que es el que se reunió acá, el Consejo Regional, que son 6 regiones, y los consejos de cada país. Todos los que somos descendientes de rusos estamos organizados de esa forma. Este congreso pertenece a esa organización. O sea, nosotros todos los que representamos venimos acá. Acá es donde se hablan de esos problemas. Nosotros sabemos que hay dos grandes divisiones, que son los rusos soviéticos que se han ido por su propia voluntad, que fue una inmigración voluntaria, y otros que de un día para otro se convirtieron en compatriotas. Por ejemplo, los ucranianos. Ellos no decidieron ser compatriotas. Ellos de una noche para otra se convirtieron en extranjeros. Igual que las la gente de Lituania y otros países que conformaban la Unión Soviética. En esos países nosotros somos conscientes, como extranjeros que vivimos en países que más respetan la comunidad extranjera, como Argentina, por ejemplo, que es un país de inmigrantes, no tenemos esos problemas, absolutamente no los tenemos. Podemos tener problemas políticos y ser de un partido o de otro, pero nunca vamos a comparar eso con la discriminación de otros países. Nosotros no lo tenemos. En Latinoamérica en general, la gente no tiene discriminación en el sentido de la nacionalidad. Sí, en algún momento la gente que venía de la Unión Soviética tenía una discriminación política porque todos pensaban que ellos eran comunistas. Lo eran o no, no importa. Entonces, nuestra posición frente a cosas concretas como, por ejemplo, lo que pasó ahora en Estados Unidos, que sí están de alguna manera no solo discriminando, sino controlando a la gente que es activista. Y cuando hablamos de activismo, no estamos hablando de activismo político, estamos hablando de activismo ruso con respecto a la cultura, a la ciencia, y se los persigue de alguna manera. Esto está pasando en Estados Unidos y en los países de la ex Unión Soviética que están persiguiendo el hecho de que la gente hable el idioma ruso. No hay reglas o no hay leyes para proteger a nuestros compatriotas. Y eso es lo que se, de alguna manera, se discute acá. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo internacionalmente que esas leyes se respeten? ¿Y por qué esa discriminación? Porque no se entiende por qué esa discriminación. Uh-huh. Ese es el problema.
Sí, hoy explicaba Sergei Lavrov que tiene que ver con un descontento por una Rusia que se desarrolla y por los intentos de frenarlo, ¿no? Y sabe, creo que es una buena noticia lo que usted dice, que en América Latina esa situación o no existe o en cualquier caso no alcanza, digamos, la magnitud como los que ha mencionado Lavrov. Y yo quisiera preguntarle, entonces, ¿y la percepción, digamos, de la comunidad rusa allá en la región de Argentina? ¿Cómo es ser ruso allá?
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil tenemos una tradición que data de muchos años, más de 150 años de diáspora. Y hablo de diáspora porque no todos son diásporas. Algunas son comunidades que se formaron relativamente poco. En otros países había un movimiento de jóvenes estudiantes que se iban a estudiar a Rusia, se casaban con chicas rusas, las traían y ellas eran la influencia en los países como Bolivia, por ejemplo, como Perú, como México. En Argentina, en Paraguay, Brasil y Uruguay, la tradición es anterior porque hay inmigración de 1880. Después viene la inmigración blanca, después viene la inmigración soviética, de la cual casi no se habla, que es en los años 30, que son los ucranianos, bielorrusos y rusos que vivían en los territorios que después pertenecieron a Polonia. Ellos entran como polacos, pero no lo son. Después tenemos la inmigración de la posguerra, que son gente que colabora, algunos colaboraron con los fascistas. Y después tenemos la de los años 90. Todas esas corrientes están unidas hoy en lo que nosotros llamamos Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en Argentina. Estamos juntos. No pensamos lo mismo. No hay pelea, pero estamos juntos porque a nosotros nos une Rusia, la Rusia de hoy, que ha evolucionado. No todo quedó con la idea de la Rusia anterior de la cual vino cada uno, digamos. Entonces eso es muy importante para nosotros, sostener la realidad rusa de hoy. No somos activistas políticos, no representamos un partido. Estamos de acuerdo con la política exterior de Rusia porque dependemos también de ella, porque Rusia nos da la posibilidad de relacionarnos con Rusia, de que Rusia nos puede ayudar a través de las organizaciones a promocionar los eventos, a sostener la cultura, envían libros, nos dan muchas posibilidades para que nosotros podamos, que nuestros estudiantes vengan a Rusia a estudiar, que podamos tener clases de idioma ruso, de abrir centros rusos y que podamos nosotros sostener la cultura en un país que no tiene que ver con Rusia como identidad. Pero igual, ya te digo, la Argentina y los países que te nombré, como son países de inmigración, son países muy justos en ese sentido. Se respeta mucho la voz del inmigrante. O sea, no vaya a ser cosa que esta gente se nos enoje, digamos. Esa es la cuestión.
Hoy también lo que me pareció importante, ¿no? Se dijo que el apoyo a los compatriotas rusos es una prioridad, algo que está reflejado en las enmiendas de la Constitución rusa. ¿Cuáles entonces son las necesidades? Yo entiendo que es un tema amplio, pero lo más primordial, ¿no? Lo más importante. ¿Cuáles son las necesidades? ¿En qué ustedes necesitan, sobre todo, el apoyo del Estado ruso en estos momentos?
En estos momentos hay problemas que vienen de mucha data. Por ejemplo, la gente que era soviética, hay muchos que quedaron sin pasaporte. 30 años. No pudieron, de alguna manera, por alguna equivocación jurídica, convertirse en ciudadanos y tener su doble nacionalidad, por ejemplo. O sea, nació en Argentina, pero por alguna razón, o vive en Argentina, tiene el pasaporte argentino, porque no es excluyente, tener su nacionalidad rusa. Ese es uno de los temas. El segundo tema importante es el reconocimiento de títulos. Hasta el día de hoy, la mayoría de los países del mundo no reconocen los títulos universitarios rusos. Y esa es una lucha que nosotros estamos liberando con los ministerios de educación de los países en los que vivimos, pero también con el ministerio ruso, porque esto se extendió durante 30 años. Y yo, como cineasta, por ejemplo, no tengo problema. Yo doy clase y me aceptan, pero un médico no puede operar. ¿Entendés? Y, por otro lado, hace poco logramos una ley que va a salir prontamente, que es que los chicos que nazcan de una de los padres rusos tenga automáticamente la nacionalidad rusa, sin preguntarle al otro padre. Porque hay muchos casos en el extranjero donde mayormente mujeres se casan con varones que después no les dejan ni ver a los hijos y el chico no tiene ninguna cobertura por parte de su madre o de su padre en cualquiera de los casos. Esto es con respecto a lo jurídico, a los derechos humanos. Y con respecto a la cultura, nosotros siempre tratamos de que los rusos se agrupen en cada país y que podamos tener relación cultural. No queremos perder el hilo cultural con la Rusia de hoy, no vivir con la Rusia del pasado.
Por su parte, Natalia Golovina, quien está al frente de la comunidad rusa en Nicaragua, resaltó el ambiente amistoso que hay en este país centroamericano.
Se trata, en primer lugar, creo, de cambio de la imagen de Rusia en los ojos de todo el mundo, porque se quedó como rezagado ese que Rusia y Unión Soviética es lo mismo. No es lo mismo. La Rusia es un país moderno, nuevo, fuerte, potente. Claro que trae mucha historia, muchas raíces de la Unión Soviética, pero está construyendo un mundo nuevo. Es una potencia creciente que está cambiando cosas en todo el mundo. Empezamos con Sputnik y por otro. Rusia realmente está en el auge. Y nosotros, los compatriotas que vivimos en otros países, somos embajadores voluntarios, digamos así, de promover esta imagen de Rusia.
Sí, muchas gracias. Realmente me parece interesante porque de sus palabras, ¿no? Se desprende de que la imagen de Rusia de hace, no sé, unos 10 años, por ejemplo, y lo que tenemos hoy son cosas un poquito diferentes.
Sí, porque Rusia como que renació, ¿verdad? Después de los años 90, cuando se desmoronó la Unión Soviética, Rusia como que se perdió por un momento de como una potencia mundial. Lo han despreciado su posibilidad de desarrollo y crecimiento y realmente Rusia resurgió como un país nuevo y con mucho futuro.
También usted ha dicho, o yo lo entendí, ¿no?, que lo de la vacuna Sputnik V, que también está llegando, por ejemplo, a Latinoamérica, Nicaragua,
sí,
en particular, eso también ha fortalecido, ¿no?, la imagen.
Sí, y es una pena que, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud no quiere todavía reconocer, aunque ya está sacando a la prensa que posiblemente para finales de este año Sputnik será reconocido por esa organización, porque científicamente está comprobado su capacidad de enfrentar esa enfermedad nueva y las diferentes cepas nuevas. Sputnik fue mucho más efectivo que otras vacunas. En realidad, esto también le da otra imagen al desarrollo de Rusia, a poder de su medicina.
Por lo que yo entiendo, no se puede decir que las comunidades rusas en todos los países de Latinoamérica se sienten de manera igual. ¿En qué sentido? En algunos países, bien, yo creo que hay un ambiente más favorable, como yo supongo es el caso de Nicaragua, debido a la cercanía
de
nuestro gobierno.
Sí, en este caso, hablando con otras de mi misma región, nosotros sentimos como más favorecidos por excelentes relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua. Realmente, Nicaragua, siendo un país tan chiquitito, por ejemplo, reconoció a Crimea, y yo soy de Crimea, como parte de Rusia por su decisión soberana. O sea, ahí yo, como miembro de eso, nacida en este lugar, también digo que fue una decisión soberana de Crimea, de los ciudadanos de Crimea, ser parte de Rusia, que digan otros medios. Y me alegra muchísimo que Nicaragua, el país donde yo vivo y trabajo, reconoce este hecho, que Crimea es parte de Rusia. Entonces, sí, yo me siento dichosa que en el país donde yo vivo, la Rusia está con letras mayúsculas todas, ¿verdad? Y me da pena, pues, que en otros países no es es así, pero de esto se trata, de cambiar esta imagen para que en otros países también Rusia esté con todas letras mayúsculas.
Yo creo que sería la última pregunta, porque usted ha hablado, por ejemplo, sobre el fortalecimiento de la Rusia de hoy, no como en los años 90, cuando uno de los efectos de los problemas de aquellos años era un abandono, tan como denunciaban muchos compatriotas de ellos prácticamente, ¿no? Ahora se puede constatar que hay ese apoyo, hay esa comunicación, digamos, con el Estado ruso.
Fíjense que voy a decir algo muy importante, que a partir de los años 2000 y pico, no inmediatamente después que se desapareció Unión Soviética, los ciudadanos de las repúblicas como Belarus, Ucrania, Kazajstán, Kirguistán, quedaron desamparados porque las embajadas de esos países hasta la fecha no hay en América Latina, por ejemplo. Se quedaron solos. Y me alegra mucho que desde que Rosa Trunchistva empezó a aparecer en América Latina y en los años 2008-2009 comenzó a abrir sus agencias en diferentes países, ha agarrado tanto Rosa Trunchistva como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia como apoyar a estos compatriotas que quedaron sin apoyo, sin patria, sin nada. Sin embargo, son muy leales a Rusia como el país que tuvo coraje a agarrar esa responsabilidad de apoyar a estos compatriotas. Y por eso acá podemos ver que vienen al Congreso de compatriotas rusos, pero realmente son procedentes de las repúblicas de la ex Unión Soviética. Sin embargo, son rusos de corazón.
El 7º Congreso Mundial de Compatriotas Rusos continuará sus labores hasta este sábado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día de la Raza, Día de la Descolonización, Día de la Resistencia Indígena. Son algunas denominaciones para una misma fecha, el 12 de octubre, pero que remite directamente al año 1492, hace más de 500 años, cuando se encontraron dos mundos, Europa y lo que ahora se conoce como América.
Sí, Javi, un encuentro celebrado por unos, sobre todo por los adeptos de la visión eurocéntrica, y llorado por otros ante la brutalidad de los conquistadores hacia los pueblos del Nuevo Mundo.
Esta polarización en las evaluaciones de la forma en que se dio este contacto, así como su impacto, viene reflejada también en la cobertura mediática que se hace de esta fecha cada vez más explosiva, algo que se nota perfectamente en los titulares internacionales.
Efectivamente, Javi, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad o nada que celebrar, así tituló su reportaje la cadena Euronews, donde se constata que la fecha en la que Cristóbal Colón llegó por primera vez a América en 1492, que es la Fiesta Nacional de España, no es una fiesta al otro lado del Océano Atlántico, donde algunos países han cambiado su denominación en los últimos años para poner de relieve la diversidad indígena frente a la cultura impuesta por los colonizadores españoles.
En este contexto, la cadena France 24 califica el 12 de octubre como una controvertida conmemoración, al tiempo que en el portal de eldiario.es salió un artículo titulado De la Hispanidad y otros delirios, nada que celebrar.
Abundan también los titulares y artículos que reflejan las dos posturas extremas respecto a esta fecha, donde nos reservamos el derecho a no citarlos, a fin de evitar echar más gasolina a un fuego cada vez más intenso.
En vez de ello, Víctor, nuestro compañero Víctor Ternovsky conversó con el doctor Eduardo Luis Aguirre, periodista y escritor argentino, una persona contraria a la radicalización de dos miradas que son sumamente extremas sobre lo que calificó como un gran encuentro civilizatorio.
En mi opinión, hablar del Día de la Hispanidad o el Día del Descubrimiento de América el 12 de octubre expresa una mirada eurocéntrica compatible con el dominio cultural que la colonialidad ha tenido a lo largo de 5 siglos. Uno podría hablar también de la invasión a América, de la conquista de América, y no eludir ni las circunstancias objetivas ni las circunstancias subjetivas que ocurrieron durante el proceso de llegada de los españoles a estas tierras. Cada año que pasa, que transcurre después de más de 5 siglos de ocurrido ese gran encuentro civilizatorio, quizás el más importante de la historia de la humanidad, se radicalizan dos miradas que son sumamente extremas sobre esa fecha, y esas miradas oscilan entre el genocidio y lo que se ha dado en llamar la leyenda negra. Esa polarización es la mejor manera de dejar de lado, en cualquier análisis que podamos hacer sobre el hecho histórico, las enormes complejidades y las singularidades que se derivaron de un hecho que cambió para siempre la realidad del mundo y que produjo en el resto de los continentes ciertos efectos que fueron verdaderamente trascendentales. Por ejemplo, causó la ruina del mundo árabe, porque la extracción de la plata y el oro de América por parte de los españoles de alguna manera devaluó el valor de los metales preciosos en el mundo, y las reservas que tenía el mundo árabe, que era uno de los espacios regionales más adelantados de la época, se vio seriamente resentida. Entonces, aquí sí, las ideologías entendidas como falsa conciencia quizás atienden a determinadas nomenclaturas con una pretensión que es llamativa de que esas nomenclaturas terminen resolviendo cuestiones políticas contemporáneas entre determinados pensamientos conservadores, que son los que plantean esta idea del Día de la Hispanidad o del descubrimiento de América, y expresiones más disruptivas, contrahegemónicas, americanistas, que dan cuenta o relevan y denuncian indudables crímenes que se han cometido durante muchos años en América. Ahora, yo lo que pretendía hacer con un escrito que publiqué en mi propio espacio es evitar estos relatos estereotipados, deterministas, homogéneos, que en realidad terminan dando cuenta de una suerte de, o convalidando una suerte de guerra de civilizaciones que el neoliberalismo y el consenso de Washington generaron ya hace casi un cuarto de siglo. A ver, no hay duda de que entre los conquistadores hubo disputas que incluyeron en las creencias y las prácticas el contacto con civilizaciones desconocidas, porque lo eran así. Solo que los conquistadores también eran diferentes entre sí. Entonces, ese contacto con un otro desconocido, que inclusive llegó a algunos conquistadores, como Colón, a plantearse qué eran los habitantes de estas tierras, no cómo eran, poniendo en duda inclusive en muchos casos la condición humana de esos sujetos, y hay que recordar para esto el debate de Valladolid, un debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, donde se discutió si los indígenas, por así decirlo, latinoamericanos y nuestros pueblos originarios, tenían o no tenían alma. Bueno, todo esto de alguna manera, la verdad que no hace más que poner de relieve que no se ha atendido debidamente a las cuestiones subjetivas, porque lo que dice de las Casas, los relatos de las Casas, los escritos de las Casas, son indudables. No había ninguna duda de lo que sufrieron los pueblos americanos a manos de los españoles. También es cierto, y esto hay que destacarlo, que no pasaba lo mismo con todos los conquistadores, que no todos los conquistadores eran lo mismo, y que algunos de ellos no solamente no representaban a la corona española, sino que terminaban viniendo porque era la única salida que tenían, que encontraban, en una época sumamente crítica. Y yo menciono algunos personajes que luego adquirieron una magnitud, una importancia trascendental. Por ejemplo, el caso de Lope de Aguirre, un conquistador vasco que era hijo de una familia de una clase no demasiado adinerada, y sabía que su futuro iba a ser o religioso o conquistador, y eligió embarcarse hacia América. Pero siempre lo hizo desde un punto de vista crítico con Felipe II. Y Lope de Aguirre, un personaje que en su país es una suerte de héroe, en el País Vasco, fue luego denostado, caricaturizado, fue llevado al cine como un criminal empiadoso que termina asesinando a sus superiores, a su propia hija. Pero a poco que nos adentremos en la historia no oficial de este personaje, que simboliza a muchos otros, veremos que se trata de una subjetividad desheredada por su condición de no primogénito, y que en realidad Aguirre es una personalidad que termina siendo reivindicada por la historia americana. Esto es lo paradójico, al punto de ser considerado un precursor de la libertad del continente y considerado especialmente por líderes ulteriores como Simón Bolívar, determinantes en América, como un verdadero impulsor de la libertad de América. Y esto me parece que queda reflejado en una carta célebre que Lope de Aguirre le dirige al rey Felipe II, donde lo trata de traidor, y la defensa acérrima que ha hecho de su honor y su idea de libertad. La idea de libertad de Lope de Aguirre es estudiada, inclusive hoy en día, por analistas, por literatos, por filólogos, porque es una idea de libertad impresionante que realmente sienta las bases de lo que posteriormente fue la libertad de América, de los pueblos de América. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso cuando uno denomina este hecho, que insisto, es un hecho trascendental. Y es un hecho trascendental también porque estos personajes que quizás no salen a la luz con tanto conocimiento público como Hernán Cortés, Pizarro o el mismo Colón, son personajes que han tenido una trascendencia y una relevancia histórica indudable, pero que dan cuenta de ciertas subjetividades díscolas que lo único que hicieron fue enriquecer ese encuentro, que fue un encuentro cruento, de esto no hay ninguna duda. También es cierto que probablemente el Imperio Español no se haya comportado como otros imperios mucho más sangrientos que se dieron en esa época y sobre todo a partir de esa época. Pero lo cierto es que lo que existió en nuestro continente no fue un descubrimiento, porque América estaba poblada y estaba poblada por millones de personas que tenían una filosofía, que tenían un conocimiento, que tenían un desarrollo muy diverso, pero en algunos casos extraordinario, al punto que llevó a los propios europeos a asombrarse por ciertas construcciones arquitectónicas, por ejemplo el caso de Tenochtitlán o el caso de los incas, que provocaron la sorpresa de los propios españoles. De manera tal que con esto hay que ser muy cuidadoso para no caer en un relato o en una retórica que sea la retórica de los pueblos, mejor dicho, de los conquistadores.
Yo, no obstante, para poner punto, ¿no?, en esta conversación, yo le plantearía la siguiente pregunta, ¿no? Porque entre estos dos extremos, ¿no?, cuando se dice que fueron asesinos, conquistadores, ¿no?, que fueron unos genocidas, y otro extremo, yo supongo, ¿no?, que bien, solamente trajeron paz, libertad, solamente lo bueno, sin ningún aspecto negativo. Entonces, ¿dónde estaría la verdad, ¿no?, hablando sintéticamente, ¿no? Esta sería mi pregunta.
La verdad está relatada en las crónicas de Bartolomé de las Casas, que era un clérigo que indudablemente podríamos calificar como quizás el primer filósofo de América, que da cuenta de las prácticas cruentas que existieron por parte de algunos conquistadores en el continente americano. Sí es cierto que hubo violencia, que hubo una violencia desmedida, algunos piensan que hubo un verdadero genocidio, y esto puede haber sido, no lo puedo desmentir de ninguna manera, porque efectivamente hubo muchísimas masacres, pero además hubo una transmisión de enfermedades que los pueblos originarios no estaban acostumbrados, no tenían anticuerpos para oponerle y que también provocaron una mortandad impresionante en el continente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
2 años después del golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, en el que se acusó a Estados Unidos de estar involucrado, la esposa del exmandatario intentará llegar a la presidencia. ¿Qué oportunidades tiene de ganar? ¿Qué esperan de Joe Biden, quien fue vicepresidente de Estados Unidos durante el golpe? ¿Hacia dónde hará girar la balanza en la región un posible gobierno suyo? Sobre esto, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Xiomara Zelaya, hija de Manuel Zelaya y de la candidata presidencial Xiomara Castro.
Durante el golpe de Estado, los días después del golpe de Estado, tu padre acusó a Estados Unidos de haber estado involucrado en ese golpe de Estado y después documentos revelaron que fue así. En ese momento era presidente Barack Obama y su vicepresidente era Joe Biden. ¿Qué esperarían ustedes de la administración Biden si Xiomara Castro llega a la presidencia?
Bueno, nosotros esperaríamos que haya una relación de respeto. Creo que nuestros pueblos debemos ejercer nuestra soberanía, debemos luchar especialmente porque se respete la voluntad del pueblo y se respete nuestra dignidad. Y cuando las relaciones son de respeto y son recíprocas y mutuas y nos vemos como pares y no nos vemos en función de sentir que somos distintos por nuestras condiciones económicas y la situación deprimente que vive nuestro país versus una gran potencia, yo creo que sobre la base del respeto podemos tener relaciones buenas con cualquier gobierno. Y yo creo que eso lo vamos a construir y especialmente con América Latina. Es fundamental, clave, que los pueblos latinoamericanos nos unamos, que los gobiernos latinoamericanos que creen en el progreso y la solidaridad volvamos a construir esos espacios de unidad, esos espacios de alianza, en el que fortalezca nuestras relaciones para poder hacerle frente a todas esas políticas de injerencia que siempre se intentan implementar en nuestros países. Así que yo realmente veo que es posible sostener relaciones de respeto e igualdad de condiciones, y que lo único que nuestros pueblos piden es que se respete nuestra soberanía, nuestra dignidad y la autodeterminación de nuestros pueblos.
Xiomara, si tú, como recordabas ahora, la idea de tu papá de convocar, de preguntarle al pueblo si estaban de acuerdo o no con convocar una asamblea constituyente, provocó un golpe de Estado, ¿hasta dónde creen que podrían llegar Xiomara Castro de llegar a la presidencia?
Mira, eso fue hace 12 años.
Ok.
12 años después, cuando el pueblo hondureño está mucho más consciente de cuál es el rumbo que debe tomar, donde se ha generado mayor conciencia sobre la necesidad de que cambiemos de la democracia representativa a una democracia participativa. Ahora la convocatoria de una asamblea constituyente se vuelve una necesidad y una emergencia, porque ese pacto que se rompió y que se destruyó con el golpe de Estado debe volver a conformarse, pero esos pactos no con las élites, no entre las élites, sino los pactos con el pueblo, con la base del pueblo. Hoy estamos decididos, y yo creo que ya la población está más que convencida en la necesidad de construir un nuevo pacto, pero una constitución que venga a reflejar el contexto nacional, que venga a reflejar las necesidades de un pueblo y que además recoja todo lo que las demandas principales de un pueblo que ha sido silenciado por muchos años, y que es momento de que vuelvan a tener voz, es momento que participen y que empecemos a decidir sobre las cosas clave y fundamentales para este país.
El pueblo está más consciente, pero ¿qué papel jugarían los militares? ¿Sigue existiendo ese riesgo de un golpe militar, o crees que también la situación ha cambiado en lo interno de este espacio?
Mira, el riesgo que existe actualmente, que es una alerta nacional, internacional, es que sabemos que las encuestas nos dan, dicen prácticamente desde ahora en Xiomara, en la virtual presidenta en este país. Y que este proceso electoral en el que nosotros estamos dando todo nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra voluntad, nuestra estructura organizativa, nuestro trabajo de barrio, de campo, para hacer realidad esa victoria, sea entorpecido por un partido que desde el Congreso Nacional y a través de la injerencia, especialmente al Consejo Nacional Electoral, que es un órgano autónomo, debería de ser, pero que le han puesto obstáculos todos estos meses, tanto en la aprobación de la ley electoral, en la aprobación del presupuesto para la ejecución de las elecciones, tanto en temas clave como es la transmisión de los resultados electorales la noche de la elección. Cada una de esas decisiones han tenido un obstáculo de parte del partido de gobierno que incide en querer deslegitimar, en querer desprestigiar el proceso electoral y sus resultados. Eso nos pone en alerta, obviamente. Sin embargo, sabemos que la fuerza que estamos construyendo del pueblo es para que exista un voto masivo en las urnas, y que no permitamos que estos que han usurpado la voluntad popular y quienes se han perpetuado a través de golpes de Estado y fraudes electorales vuelvan este 28 de noviembre a querer entorpecer un proceso y querer deslegitimar las elecciones. Esa es una alerta que tenemos, por lo cual estamos pidiendo especialmente a que se preste la atención a estas elecciones, que pongamos especial atención a estas elecciones, y que nos sumemos en transparentarlas, en garantizar que sea un proceso limpio y que el Consejo Nacional Electoral tenga autonomía. Hoy que el presidente ilegítimo en este país quiere controlar hasta el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos viviendo una situación compleja bajo ese contexto, y esa es la única alerta o alarma de la cual nosotros estamos conscientes, y hemos ya hecho las denuncias pertinentes. Y hemos hablado ya con los sectores más importantes en este país para que le demos protección a este proceso y que no permitamos que vuelvan a suceder una tragedia como la que ocurrió en el 2017. Confiamos en la voluntad del pueblo, confiamos en que ahora que tenemos representantes en el Consejo Nacional Electoral, tenemos una consejera y además una mujer valiente que está al frente del Consejo Nacional, que sabemos además que va a representarnos dignamente, y que está haciendo todo lo que tiene que hacer para que este proceso electoral sea limpio, sea transparente y que la victoria del pueblo nadie la pueda negar este 28 de noviembre.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 120 de Octavo Mandamiento. Quienes hemos tenido el gusto de acompañarles...
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.